Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24 será nuestro tema en esta mañana. Lo leo una vez más. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oremos. Señor, toma control de este tiempo, de las mentes, aún de nuestros pequeños aquí, jovencitos aquí, nuestros adultos. Dame gracia, dame la unción de tu Espíritu para predicar en esta hora. Dame claridad en mis palabras, aún en mis pensamientos, Señor. Y que aún tú dirijas cada frase, cada frase de transicional entre los pensamientos y las verdades que aquí hemos de expresar, Señor. Unge a tu siervo, por favor. Ruego por la sangre de Jesucristo que me limpie, que me refresque mi corazón y aún que el don de la profecía, la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para aplicar las Escrituras a nuestras vidas, en ese sentido, sea sobre tu siervo, Señor, para enseñar. Te lo ruego, y aun que tu Espíritu Santo lleve a cabo la obra de la iluminación, dando luz a nuestras mentes, a nuestros corazones, al exponernos a la palabra de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Hemos hablado del contexto, inclusive de este pasaje, ya es un pasaje que hemos estado regresando y hemos abundado en la expresión el mismo Dios de paz, hemos abundado en la expresión os santifique. Y el miércoles, precisamente, nuestra carga fue que hay una obra que Dios está llevando a cabo. Que el versículo 24 de alguna manera lo presenta, dice: fiel es el que os llama, que es Dios, el cual también lo hará. La carga que presentábamos en el último mensaje, en base a este pasaje, es que es Dios quien ha de santificarnos, y Dios ha de santificarnos delante de todas las naciones, no por nosotros, sino por su propio nombre. Es Cristo el que está tocando a la puerta. Es Cristo el que está incitando los corazones. Sé pues celoso, le dice. Sé celoso y arrepiéntete. Es el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Hemos escuchado y lo hemos repetido, y yo sé que está sonando muy repetitivo, pero lo vuelvo a decir, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Él está ocupado en esto. Es su Espíritu quien, dice la palabra del Señor, nos anhela celosamente. Es Dios quien nos ha salvado y nos ha comprado, y que ahora le pertenecemos. Y al ser sus hijos, dice la palabra del Señor, que Él, al que ama, disciplina. Él tiene una obra en particular con cada uno de nosotros. Y yo quiero decirle, amado hermano, que yo espero que no esté pensando, y cada joven también, que cuando Pablo dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, no es solamente un anhelo del predicador. Es una obra que Dios no solamente puede hacer, sino está trabajando en hacer, porque es fiel el que os llama, el cual también lo hará, porque su voluntad es nuestra santificación. Porque así como Él, Dios, está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio para que vengan a Cristo, el Espíritu Santo es el ganador de las almas. Dios es el que añade a la iglesia. Y mencionábamos que Cristo precisamente se entregó por su iglesia a fin de santificarla, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga. Él está llevando a cabo una obra de santificación en su vida a través de su palabra que escucha, a través de circunstancias, a través de situaciones, a través de traerle al punto en su propia vida que diga: Señor, yo necesito de ti, ayúdame en esta situación. O al punto cuando usted y yo estamos tal vez en un camino de pecado, de indiferencia, de ligereza, y llega el momento en que ya no nos sentimos bien. No es posible que mi vida esté así. Vemos la obra de Dios llevándose a cabo en otros y decimos: bueno, Dios, ¿qué quieres tú enseñarme a mí? Aunque es evidente que es posible resistir la obra del Señor y, como dice el apóstol, pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda su sangre en la cual hemos sido santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Pero el Señor está al pendiente, está al tanto. Y bien, habiendo dicho esto, no solamente tenemos aquí, viendo el versículo 23, una obra de santificación, sino también una obra de preservación. Cuando dice: os guarde, sea guardado. El mismo Dios de paz os santifique. La voz ahí, y ambos verbos están en el aoristo, pero ahí es la voz activa. Es Dios, es el que santifique. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado. Otra vez, el tiempo aoristo en un modo subjuntivo, es decir, cuando venga el momento que Dios te guarde. Ese modo optativo, en un anhelo del futuro, pero sea Dios. Voz pasiva es Dios llevando a cabo la acción sobre el objeto. Dios santifica. Dios me guarda de una manera irreprensible. Entonces, no solamente es una obra de querer forjar un carácter espiritual en mi vida y Dios santificando, sino Dios guardando. Dios guardando. Cada día Dios guardando. Porque yo no puedo este día decir: yo voy a vivir para Dios. No, Dios guardando. Dios sabe qué tentaciones vendrán y Él sabe qué permite. Si Él nos dejara a expensas del enemigo, así como al enemigo, a Satanás, le dio libertad en cuanto a Job, porque Dios sabía lo que él habría de soportar. La Biblia nos dice que fiel es Dios que no os dejará. Y más adelante hablaremos de la fidelidad de Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará siempre con la tentación la salida. ¿Por qué Dios permite la tentación? Porque es parte de su obra de probarnos. Pero siempre da la salida. Es su obra de preservarnos. Preservarnos. Gracias a Dios por eso. Hay obras, dice la Biblia. Somos hechura suya. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. En cierta manera, esta obra de la santificación y del moldear nuestro carácter es algo simple, en el sentido de que no es una obra nuestra, es obra de Dios. Desde nuestra perspectiva, es algo que lo cual yo no debo afanarme. Debo rendirme. Debo decirle: Señor, tú haz conmigo lo que tú quieras. Pero bien, Habiendo hablado de estos, de ambos aspectos, de la santificación y de la preservación, ¿cómo es esta obra de la santificación? Ahora vamos y voy a mencionarles algunas otras cosas que añadir a ciertos pensamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de que Dios nos santifique, hablamos de que la palabra santificar o consagrar, la palabra allí que se usa, significa separar de lo profano y separar y para usarlo para las cosas santas. Hablábamos de los vasos que usó Belsasar, ¿verdad? Y las cosas que Dios ha preparado para sí, para usarlas. Pero en nosotros, no solamente el hecho de que Dios me separe, le pertenezco a Él, ya he sido santificado, apartado, sino también hablamos de una obra de santidad en el carácter de aquel que ha sido consagrado o apartado. Santidad de carácter, santidad en mi vida, pues ahora a Dios le pertenezco. Mis pensamientos, y bueno, el punto que vemos aquí es el mismo Dios de paz os santifique por, ¿cómo dice versículo 23? Completo. Holo teleis. La palabra holo, así como suena, J-O-L-O, significa algo completo. Teleis, en este aspecto, es la palabra fin, terminado. Es una obra terminada en su totalidad. La idea de esta parte, de esta palabra, es que la obra que Dios quiere hacer en nosotros es una obra entera, completa, y llegar a la persona, llevarlo a un hombre maduro en Cristo. La idea de la palabra es que nada de tu vida se escape de su poder santificador. Y que todo lo que tú eres, todo lo que tú eres, cada parte de ti, sea moldeado, santificado por el Señor para el propósito por el cual Dios no solamente te creó o me creó y nos salvó. Pablo decía, y podemos decir que para cuando Pablo escribió Filipenses, estaba en la cárcel después de su primer encarcelamiento en Roma, y habían pasado sus tres viajes misioneros, ¿verdad? Ya era el Pablo que pudiéramos decir, el gran Pablo. Y si leemos Filipenses capítulo 3, él habla y dice, ¿verdad? Yo quiero conocer el poder de su resurrección. Lo que antes para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Y yo no quiero tomado en cuenta como mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y yo quiero asir, dice Pablo, asir aquello para lo cual yo fui asido, y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo les dice, y todos los que somos perfectos, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Es decir, ¿ha habido cierta madurez en tu vida? Bueno, ten este sentir como Pablo, de ir más allá, porque Dios quiere santificarte por completo. Ahora, el concepto es ese, ¿no? Una obra completa. Bueno, pero es una obra que tiene que ver con aspectos particulares de nuestro ser. Dice después, en el versículo 23, el Dios de paz os santifique por completo, y luego dice, y todo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra todo aquí es otra palabra que empieza con la palabrita holo, que habla de completo también, o total, entero. Pero la terminación es holo kleiron. Y la palabra kleiron es como cuando se te ha dado una como un terreno, un territorio o una herencia o y la idea es que llegas a cada aspecto de este territorio, todo en todas sus partes, completo, todo tu ser. Son palabras sinónimas. Holoteleis, la primera da la idea de una totalidad hacia un propósito, hacia un fin, y el otro es todo en todos los aspectos de lo que tu ser implica. ¿Qué es mi ser? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Toda parte de mi ser sea guardado irreprensible. Y creemos que también tiene que ver con esa santificación que sea a cada aspecto de mi ser y esa preservación o Dios guardando cada aspecto de mi ser también, gracias a Dios. Pablo, lo vuelvo a enfatizar, hermanos, y no lo habíamos dicho antes y esta mañana lo menciono. No solamente es la obra que Dios puede hacer el día de hoy para traerme a la conciencia de alguna pureza o purificación en mi vida, sino la necesidad de su preservación día a día. ¿Cuántas decisiones, por usarlo como un ejemplo, hemos tomado en un momento dado en nuestras vidas, un domingo o una situación, y después no lo hacemos? Estábamos en la mejor, y en ese momento sí, yo hice mal, pero después vienen las situaciones y yo necesito que Dios me guarde. Irreprensible. No quiere decir que no hay, ya no voy a pecar necesariamente, pero que Dios me guarde, me ayude en ese momento, en esa situación. Cuando digo no sé que no voy a pecar, no estoy tomando a la ligera el hecho de pecar, sino no se te refiere al hecho de vivir una vida infalible, pero es una vida en la cual, en el poder de Dios, pues, mi vida puede ser cambiada y en el poder de Dios mi vida puede ser preservada. Y yo voy a necesitar a Dios, gracias a Dios por ese momento donde me di cuenta y Él me mostró mi necesidad. Le digo, Señor, límpiame, santifícame. Pero ahora, cuando viene esta situación, oh Señor, guárdame irreprensible. Y tendré que volver a ese poder. Señor, ayúdame en este aspecto en mi vida. Ahora, hermanos, quiero que veamos bien. Y ahora, estoy tomando mucho tiempo en este versículo. Ya son 3, 4 mensajes, no lo sé. Pero es un versículo que yo quisiera que usted lo tuviera en mente. Y yo quiero que usted vea esto. No hay imposible para Dios en santificar algún aspecto de tu vida. Amén. No lo hay. No lo hay. Y algo que también tenemos que ver es que esta obra es para el tiempo presente, no es para después de la muerte. ¿Por qué puedo decir eso? Porque dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida. Entonces es una obra que se puede y Dios quiere hacer en el presente. Y no hay aspecto, como hemos usado esta palabrita también, no hay compartimiento o compartimento, creo que de cualquier manera está bien dicho, creo, en lo que Dios no pueda obrar en tu corazón y en el mío. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Gracias a Dios por esa esperanza. Amén. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Cristo lo abundó en eso, dice. ¿Amarás a Jehová tu Dios de qué? De todo. ¿Todo qué? Tu corazón. y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y Cristo añadió, y de toda tu mente. Es una obra que es posible. No, por favor, y yo sé que tenemos muchas tendencias y tenemos, la verdad, hermanos, somos un barro muy, muy duro. O como cuando Nehemías, en el libro de Nehemías, ¿verdad?, que era la construcción de los muros. Llegó el momento y no recuerdo exactamente el capítulo, pero recuerdo esta frase cuando decían, el escombro es mucho. Y podemos decir en nuestras vidas, el escombro es mucho. Hay mucho. Y la tendencia o la, ¿sí?, es a pensar que Dios no puede o yo no puedo. Yo quiero decirle, usted no puede. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es que es posible. Entonces, no pierda la fe y tampoco se justifique. Es que yo viví una vida que no se justifique. Es que yo he pasado, no se justifique. Porque es el Dios de paz que puede santificarnos por completo. Es que nadie tuvo la madre que yo tuve. No te justifiques. Es que no te justifiques. Yo sé que algunos de nosotros necesitamos más de apropiarnos de ese poder de Dios para algunos aspectos en nuestras vidas que otros. Pero aquí también llega este punto, hermano, en nuestra vida, y lo pregunto, ¿creemos lo que Dios dice? ¿Lo creemos? Usted puede hablar con Dios y decirle, Señor, tú lo has dicho, hazlo en mí. Santifícame, purifícame, límpiame, guárdame, cámbiame. Es el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que tiene ese poder de levantar de los muertos, el que tiene poder para dar vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, vará. La palabra misma, el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Él puede crear un corazón limpio. ¿Lo creemos? Es este Dios que puede hacer crecer las plantas de la nada, formar al hombre del polvo y soplar en él aliento de vida. Oh Dios. Oh. El problema es que, ¿sabe cuál es uno de los problemas en nuestras vidas y tenemos que cuidar mucho? Es que Dios obra, pero después viene, lo vemos en la parábola del sembrador, viene el enemigo, quiere robar la semilla, ¿no es cierto? O vienen las piedras que son la persecución o los afanes y le damos lugar a esto y entonces la palabra es ahogada y es... Yo le decía a alguien esta semana, le digo, no dejes de buscar a Dios. No dejes. Hay otra persona que venía con su servidor y decía, Dios habló a mi vida en este mensaje. Y le doy gracias a Dios por la obra que fue evidente que se vio en su vida, ¿verdad? Pero yo le animo a esta persona a no dejar. Necesito de Dios. Necesito de Dios. Bueno, y uno dice, bueno, pastor, pues entonces, ¿es Dios o somos nosotros? Bueno, es Dios. Sí, es Dios. Pero no resistas lo que es, lo que Dios quiere hacer. Si Dios te habló un domingo a través de su palabra y tú lo reconoces que Dios te habló, ¿qué te limita de no venir el siguiente domingo a escuchar la palabra, por decirlo así? ¿A qué le diste lugar? Ahora, no es solamente el domingo, es solamente un ejemplo. O sea, lo que quiero decir es, no puedes descansar solamente en un momento en tu vida. Deja que Dios siga obrando. Que Dios siga obrando. Es como la vida de Pablo. Llegó un momento en que Dios vino y hizo una obra en él. Dios lo humilló y Dios trató con él y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y finalmente le dijo, entra, y lo llevaron de la mano y ahí estaba. Y después de 3 días ciego, y llega Ananías, y ahora ¿qué vas a hacer, Pablo? Empieza a predicar a Cristo ahí en Damasco y tiene que ser literalmente, y bueno, algunos se piensa que la cronología ahí de la vida de Pablo, algunos piensan que en ese tiempo, eso cuando se fue al desierto. Un determinado tiempo y regresó y hubo persecución, lo tuvieron que bajar en una canasta, se acuerda, de ahí de Damasco, y siguió y fue a Jerusalén, y tal vez deseando recibir el abrazo y el apego de los hermanos, pero no fue así necesariamente, y ahora está en Tarso. No está ahí Bernabé, no está allí Pedro, no está ahí Juan, está Tarso. Pero el Señor está con él. Y de alguna manera, Dios nos da siempre los medios para no claudicar, no menguar. Dios no promete que todo va a ser fácil. Dios mismo ha de permitir situaciones para probar. Pero Dios se ha de manifestar, porque es el Dios de paz que busca santificarnos por completo. Por completo. Y si la Biblia dice que puedo amar al Señor de todo corazón, es posible. Y de todas mis fuerzas y de toda mi mente. Dios nos ayude. Pero luego dice, hermanos, 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, tu ser completo, tú, en su cabalidad. Es la misma palabra, solamente 2 veces creo que se usa en el Nuevo Testamento. Aquí todo se traduce, y la otra en Santiago 1, cuando dice en Santiago 1, que es la palabra, y se los digo así, cuando dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales. ¿Se acuerda la palabra? Sin que os falte cosa alguna. Cabales, es la misma palabrita. En su totalidad, cada parte. Pero hay otra parte en la Biblia donde encontramos esta palabra holoclería. Vaya por favor a Hechos 3:16. Hechos 3:16. Y es muy interesante este pasaje porque se refiere al cojo de nacimiento, el que estaba en la puerta La Hermosa, ahí en Jerusalén. Aquí cerca de nuestra iglesia, allá en la 5:10, está el templo La Hermosa, ¿no? Le llaman los hermanos. Y bueno, a veces se escoge, yo creo, este nombre, ¿no? Y a veces hay ciertos hermanos que tienen énfasis en sanidades y cosas así, ¿no? Pero bueno, había una puerta a La Hermosa. Pero mire el capítulo 3, versículo 1. ¿Está ahí conmigo? Ánimo, hermano. ¿Sí? Está todavía aquí en, como dice Pablo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ok. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Era un hombre cojo de nacimiento. Este, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Amén, hermano. Se le afirmaron, dice el versículo 7, los pies y tobillos. Al parecer había problemas de nacimiento en ambos pies, ¿no? Y dice, versículo 8, y saltando. Esta persona estaba ahí en el templo y la traían, ¿no? Y no podía mover sus pies. Pero ahora se le afirmaron, se le pusieron firmes y Dios lo sanó. Y ahora él pudo saltar. Este es un hombre que... Bueno, no recuerdo el tiempo, ¿verdad? Creo que se menciona, no sé si eran 40 años, pero más adelante ahorita lo vemos. Entonces él empezó a saltar, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Antes estaba fuera del templo y ahora que había sido sanado está adentro del templo. Amén. Entró con ellos en el templo y dice andando, que significa caminando, y saltando y alabando a Dios. Ahora, ¿por qué creen que él saltaba? Pues era algo nuevo, ¿no? Es como cuando a lo mejor alguien, la primera vez que vio un carro con las ventanas que se bajaban electrónicamente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Ya sí. Ah, ¿y por qué? Ah, es que no sabía. No, es algo nuevo. ¿No es cierto? Es algo nuevo. Cuando compras, mejor obtienes un juguete nuevo o un carro nuevo o algo nuevo, ¿verdad? Y que para ti es nuevo. A lo mejor dejaste el carro allá abajo, va, y ahí va así lo mismo. Y ya después. Y ahora, bueno, ahí está el carro. Ah, es nuevo. Es algo nuevo. Saltando. Dice andando. Versículo 8. Saltando, alabando a Dios. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y sabían, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, era el mismo, no lo habían cambiado. A la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos significa agarrados. Asidos, yo creo que, no sé si estaba tan acostumbrado a tomarse de la persona que lo llevaba, ¿no? Se le colgaba, ¿no? Ahí. Y lo llevaba, ¿no? Y ya lo soltaba. Y luego venían por él, a ver, ya se bajaba, se le agarraba a lo mejor del cuello. Y todavía, aunque él ya caminaba, pero estaba asido. Como cuando los niños empiezan a caminar, ¿no? No saben que ya pueden caminar solitos, pero qué seguro es tener la manita de mami, ¿no? Con ella. Entonces, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, asombrado, concurrió significa vino hasta donde estaban Pedro y Juan, a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Estaban en la puerta hermosa, entraron al templo y dentro había un pórtico, ¿verdad?, que se llamaba de Salomón, ahí estaban. Versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Que hay dos cosas: no puedo poner mis ojos en los hombres, y dos, no debo maravillarme de lo que Dios puede hacer. ¿Quién hizo esto? Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y aun si Dios ha de hacer una obra en nosotros, es para la gloria de Cristo. Dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice, y por la fe, versículo 16, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a este, ¿quién es este? A este cojo, o ex cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este, ¿qué cosa? Esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es una sanidad completa. ¿Usted cree que Dios puede sanar físicamente, completamente? Dios puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero lo hemos dicho otras veces que no necesariamente es el propósito de Dios sanarnos físicamente, completamente. Pero Él puede sanarnos espiritualmente, completamente. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a hablar de cada cosa. Pero es muy interesante inclusive el orden, como lo presenta el escritor sagrado y el Espíritu Santo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Es interesante. La obra de Dios es de adentro hacia afuera. El orden, espíritu, alma y cuerpo. La divina obra de la santificación comienza en lo interior, en lo espiritual, y entonces se ha de extender a lo externo y material. Espíritu, alma y cuerpo. Tiene que comenzar en mi interior. Y por supuesto, hay cosas en lo exterior que van a verse pronto. Pero hay muchas cosas que se pueden ocultar con una vida exterior y que no son el resultado genuino de una obra interna. Y es, tenemos que tener cuidado con esta realidad, porque dice la Biblia que en los últimos días habrá tiempos peligrosos, y la clase de hombres que habrá es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dios, el propósito de Dios no es cambiarme externamente, solamente. Yo puedo ser una persona que externamente hago obras y a lo mejor doy una apariencia de piedad, pero en mi espíritu no hay santidad. Mi espíritu, mi alma puede estar dañada, afectada, amargada. Y yo, amados hermanos, estamos hablando de una verdadera necesidad espiritual. Iba a decir, hay personas, pero no, habemos personas con mucha necesidad de esta obra de la santificación en alguno u otro aspecto de la vida. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, en lo externo, en lo interno, en lo material. Y la obra que Dios quiere hacer no es solamente que yo me pueda externamente vestir de una manera honorable, ser una persona amable, porque lo puedo hacer delante de muchos. Pero es allí, en mi vida personal y en mi vida con los que más intimidad tengo, donde se manifiesta realmente quién soy. ¿Quién soy? Y a veces las personas más íntimas a nosotros ya se acostumbraron de nosotros. Y a veces nosotros no vemos esa necesidad. Y vemos la necesidad en el otro, pero no la necesidad en mí. Y podemos estar manteniendo, sí, hermanos, una apariencia. Aún el hecho de venir a la iglesia, hacer esto, o inclusive trabajar en la obra del Señor. Y esa es nuestra jactancia. Hago esto por el Señor. Cuando el Señor, yo creo que muchas de nuestras obras van a ser quemadas. Quemadas. Alguien dirá, bueno, yo por eso no hago algo por el Señor, porque no quiero ser hipócrita. No, tampoco esa debe ser la actitud. Mejor dejemos que el Dios de paz nos santifique, ¿cómo? Por completo. Que todo nuestro ser. Entonces vamos a ver versículos más adelante en los mensajes, ¿verdad? Que estaremos escuchando, donde vemos la gran necesidad que Dios nos libere de toda contaminación, así dice la Biblia, de carne y de espíritu. Y perfeccione la santidad en el temor de Dios. Que Dios, que nuestro espíritu, como dice 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También la palabra del Señor dice que Dios quiere librar, así dice primera, pero se los muestro nada más para concluir en unos instantes, hermanos. Dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. Seamos librados de toda contaminación de carne y de espíritu. Mi espíritu necesita ser no solamente santificado, sino guardado y irreprensible. Mi alma necesita ser no solamente santificada, sino guardada y irreprensible. Mi cuerpo. Ahora de allí, ¿verdad? Y no con eso estoy necesariamente diciendo que estoy a favor de una tricotomía, una dicotomía que se refiere. Algunos dicen que la parte el hombre está dividido en espíritu, alma y cuerpo. Hay otros que está dividido en dos partes esenciales, parte inmaterial y parte material, ¿verdad? Tiendo más a pensar en base a lo que la Biblia dice, que somos parte inmaterial y parte material. Y parte inmaterial está dividido, tenemos un alma y tenemos un espíritu. A veces se usa una por otra. Pero ese no es el punto aquí. El asunto es que necesitamos que Dios obre en todo aspecto de nuestras vidas. Aún su palabra, Hebreos 4:12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta ¿qué? Hasta partir ¿qué? El alma. Y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto, todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La misma palabra de Dios la necesito para todos estos aspectos de mi vida. Entonces yo debo pedir al Señor que me ayude. Sí, en mi manera externa, y gracias a Dios que cuando hay un buen espíritu. Mira, amado hermano, cuando Dios obra en nuestro espíritu, en nuestro interior, lo externo es una consecuencia natural. ¿No es cierto? Es aún lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Habla la boca. O mira mi mente cuando le dijo Dios a Samuel, ¿verdad? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira a él, el corazón. Entonces, cuando hay un corazón, a veces hay muchas cosas con las cuales estamos luchando, cosas del qué hacer, cómo hacer y eso, porque nuestro corazón no estamos convencidos. No estamos convencidos. Se agradece cuando una persona dice, bueno, me voy a vestir de tal manera para venir a la iglesia, aunque tal vez no estoy convencido, ¿verdad?, todavía de por qué debo usar así la ropa, por qué debo usar así, asá. Pero el corazón dice, bueno, pero yo sé que esto es honorable y que por respeto y, bueno, por lo menos hay un buen espíritu. Eso ya es ganancia. Eso ya es ganancia. Oh, que Dios haga esta obra, amados hermanos. Seguiremos meditando en esto. Tal vez pareciera, y sí, hemos dejado cosas inconclusas. Pero llévese junto con su servidor en esta mañana la realidad de que Dios puede hacer, dar una completa sanidad. Amén. Y la necesitamos. Oremos al Señor. Padre Celestial, será necesario abundar en detalles, sí. Pero te pido, Señor, que aún este mensaje haya traído conciencia a nuestras vidas de la necesidad de una obra completa en nosotros. A que ningún hermano aquí, ningún joven, ninguna señorita, estemos indiferentes al hecho de que tú quieres hacer una obra en nosotros. Tú quieres hacernos crecer, tú quieres limpiarnos, purificarnos, que demos más fruto, mucho fruto. Tú quieres tratar con nuestra alma, que es el centro de nuestros sentimientos y que guarda cosas allí. Y que necesita también la sangre de Cristo para limpiar de la conciencia. Tú necesitas también hacer una obra en nuestro espíritu. que se contamina. Y que no estamos siendo, aunque tal vez podamos ser un ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta. Pero no solamente es en eso, sino en amor, en espíritu. En espíritu. ¿Cómo está mi espíritu? Y a veces, Señor, tal vez ya somos expertos en esconder nuestro espíritu o mostrar un espíritu que no es genuino. Pero tú nos conoces, Señor. Haz tú esta obra. ¿Y qué más decir? Sabemos que tú quieres hacer una obra en nuestro cuerpo. Que nuestro cuerpo sea santo para ti. Dice la Biblia, huid de la fornicación. Guarda nuestras mentes, nuestros ojos. Guárdalo, Señor, para ti. Que nuestro cuerpo te glorifique, que nuestras palabras, nuestra lengua hable de ti y nuestros oídos escuchen de ti. Hay muchas cosas que nos llevan precisamente a esclavizar nuestros cuerpos a ti. Hay muchos oídos que pueden estar esclavizados por la mala música. Hay ojos que pueden estar esclavizados por las cosas que este mundo ofrece con sus atracciones. De al modo que las cosas de Dios, aunque las llevamos a cabo de una manera semanal y en un formato religioso, pero es a veces solamente esa parte de nuestra vida para acallar nuestras conciencias, pero buscar de Dios todos los días, leer de Él, escuchar de Él, cantarle a Él todos los días, es algo que a lo mejor no es algo que deseamos y no es algo que ni siquiera contemplamos. Ah, Señor, haz una obra, Señor, en aquellos que genuinamente tú has salvado. Y en aquellos que, aunque tú has salvado, no están resistiéndose a ti, Señor. Porque solamente el Dios de paz puede llevar a cabo esta obra de una manera efectiva en aquel que está en paz con Él, porque Él es el Dios de paz. Si hay rebeldía, si hay resistencia en nuestros corazones, Dios puede quebrantarlos y Dios lo hace, pero tiene que tomar más tiempo y hay cosas que Él pudiera hacer ya si tan solo nos rindiéramos a este Dios de paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, en nuestro espíritu, en amarguras, rencores, en deleites que del mundo. Solo tú sabes, Señor. Y te quiero pedir que tú hagas la obra en nosotros. Aún nos despediremos de aquí, pero no nos dejes, Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición y permítenos, aún a aquellos que por alguna razón no han puesto en sus corazones regresar a tu casa, que se dispongan, Señor, porque hay más palabra que habremos de escuchar. Hay más que mi alma necesita. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.